Rider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Marathonbet.es, los de las cuotas, te ofrecen Rider Cope.
Muy buenos días, una jornada más en Rider Cope. Hoy un día de ilustres invitados, como no podía ser de otra forma. Isabel Trillo, buenos días.
Buenos días, pero con mucha preocupación. Esto ya empieza a ser una leyenda urbana.
No me hables de lo de...
Lo de Carlitos.
Vale. Quique Iglesias, brother, buenos días.
¿Cómo soy? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo bien, ¿y vosotros?
Pues fíjate, aquí en el estudio que tenemos hoy al director de comunicaciones de Mitsubishi, Javier de la Calzada, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Al presidente de la Asociación Española de Periodistas Jugadores de Gol, Mario Díaz, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y al secretario general de la Asociación de Periodistas de Jugadores de Gol, Miguel Carnero, buenos
días. Buenos días, amigo.
¿Qué anuncio,
O sea, una persona seria y dos impostores, ¿no?
Gracias, gracias por reconocer. Ah, lo dices por Javier, ¿no?
Desde luego.
Bueno, Quique, vaya fin de semana, ¿no?
Sí, a ver, andamos en tiempo de juego contando las ilusiones de John Ram, pero yo creo que no es achacable a que John Ram no sea número uno ni de no haber ganado en México.
Yeah.
Hubo dos jugadores en México que fueron mejores que él, ¿no? Patrick Ritty de Chambeau,
sí.
A los que el domingo pues apretaron un poco más las tuercas que Ram y sobre todo Reed, que al final se llevó el torneo. No sé cómo lo visteis, pero sí. A mí me pareció un justo ganador.
Lo que pasa es que, fíjate, estábamos hablando ahora fuera de micro y Javier comentaba también, creo que con buen tino, que a lo mejor Patrick Reed no es el jugador que a todo el mundo le cae bien, ¿sabes? Con esas cositas.
Hay que contar
que tiene...
para la gente que nos esté siguiendo de uvas a peras, que Patrick Reed es un jugador acusado de tener cierta facilidad para hacer alguna trampilla. Se le vio en televisión acomodándose un poco el lie en un búnker. Peter Costis, que es un poco el inalámbrico de la televisión americana en los campos, dice que haberlo visto 4 o 5 veces, haber hecho algo similar en los bunkers de Medio Mundo.
Sí, pero también te digo una cosa. Si eso es realmente verdad, ¿por qué no lo dices al momento?
Bueno, pues porque se ve que hay una especie de código... De código no escrito en la que no se comentan estas situaciones en la televisión en directo, si no hay un apoyo visual, un apoyo de vídeo para demostrar eso. Es decir,
ya,
yo
pero
lo puedo ver.
Tira la piedra y esconde la mano. Entonces,
sí, sí, pero bueno, si no sé, si escuchas mucha agua es que está lloviendo o alguien se está meando, ¿no?
De todas formas,
no sé qué os parece a vosotros. A mí me parece un golfista sospechoso. Pero tan sospechoso como que tiene un par de bemoles para salir allí y ante pues las críticas de todo el mundo, los compañeros que le miran con recelo, jugar como jugó y ganar un torneo del primer nivel.
No, y decir las palabras que dijo, yo vengo aquí a ganar.
Sí. Sí. Yo creo que fue a raíz de lo de Tiger, cuando aquellas imágenes de aquella trampa que hizo en el Master de Augusta, que antes era muy habitual, al menos en el circuito europeo, que
se nota que no le cae bien Tiger, lo digo para que lo sepas.
No, las cosas como son, las cosas están ahí. Al menos en Europa era muy habitual que llamaran espectadores con imágenes de las televisiones, de las 4K estas que se ven estupendas, y que eso causara pues cierto malestar, y yo no sé si a raíz de aquello... digamos que no es que esté prohibido, pero que no hace mucho caso de ese tipo de críticas o de acusaciones si no hay un árbitro que lo vea o un jugador directamente que lo denuncie.
Yo creo que la última que sufrió eso fue Lexi Thompson.
Sí. Correcto.
Recordemos que a lo que te refieres tú es hace unos años en el Masters que Tiger dropó algo así como de un lugar incorrecto, ¿no?
Sí,
en el hoyo 15.
En el hoyo 15, totalmente.
Después de haber mandado la
bola. Y además visto y comprobado por televisión y sin ningún tipo de sanción, por cierto.
Que tenía que haber sido sancionado, o sea, es decir, descalificado, sí. Ahora iba a decir yo, y no fue descalificado Tiger. Había que tener muchos otros bemoles, ¿no?
Para descalificar a Tiger.
Bueno, en fin, que iba a ser número uno del mundo John Ram, de haber ganado y que McIlroy quedara fuera de los cuatro primeros, que así fue, pero Ram se quedó en las puertas, quedó tercero detrás de Reed y de Chambó y ha subido solo un puesto, entre comillas. Es segundo en el ranking mundial, algo que no sucedía desde hace 2 años,
sí.
Y se queda a las puertas de ser primero del mundo. Primero del mundo, que no es cualquier cosa. El otro día me decía un redactor jefe de un periódico a nivel nacional: oye, pero tendríamos que haber abierto con Ram, ¿no? Si hubiera sido número uno del mundo. Yo digo, hombre, ¿qué te crees tú? Imagínate, no sucede esto desde el año 89, agosto del 89, última vez que Severiano fue número uno del mundo. Es noticia de impacto.
O sea, ha llovido y mucho.
¿Y eso has dicho que es un director de un periódico?
Es un redactor jefe de un periódico a nivel nacional. Hay
sí, que Mario está poniendo una cara aquí está, bueno, como diciendo, a ver si a vamos a sacar el látigo.
Pues nada.
Mario y yo entrevistamos a Jack Nicklaus, si no recuerdo mal.
Hace unos cuantos años, creo, para ir más lejos, creo que era el debut en este mundo del golf de Carlos Palomo, aquel viaje a Murcia, si recuerdas.
A Murcia. Imagínate si ha llovido, con María Cacia, a la que mandamos un saludo desde aquí.
Hombre, claro.
Y tengo una gorra firmada por Jack Nicklaus.
Anda, mira qué bien. Oye,
y no os acordáis que yo estaba, ¿no? Bueno, no, igual.
Bueno, dejad por FM, vuestras historietas.
Rápido. Simplemente nos ofrecían pisos a 50.000 euros.
Sí. Pero bueno.
Tuvimos la oportunidad de colonizar Murcia antes que los rusos.
Venga, sigue.
Oye, por cierto, un pequeño inciso. Mucha gente está diciendo que Ram perdió ese torneo, o el torneo de México, porque en el que pudo ser Eagle hizo birdie. Yo creo que no. Yo creo que lo perdió 2 hoyos antes, cuando en el par 5 se fue al agua y hizo par. Si hubiera hecho birdie, ahí se pone delante. Yo creo que a John Ram no lo baja nadie.
Bueno, hizo un bogey en un par 5 también,
sí,
¿no?
Sí.
Por ahí en medio, no. A ver, pegar un hierro 7 a 4 metros, fallar el pat y hacer un birdie dado, con ese hoyo no pierdes un torneo.
Y hay que recordar que el día anterior, récord de todos los récords, 61 golpes. Impresionante.
Con un hoyo en uno, espectacular. Sí, hizo media de menos de dos golpes en los pares 3.
Mira lo que hace Miguel Carnero,
Rafa
más
Cabrera
o menos.
De ello, ¿no? Sí, gran igual. Torneo para él. Sergio creo que dice que acabó con buenas sensaciones, menos 2, y se les hizo largo el torneo a Pablo Larrazábal y a
Jorge
Campillo. Sí, esta semana se juega el torneo en Omán,
¿sí?
En Europa, y en América el Honda Classic. Ha empezado el Ladies European Tour.
Yes.
Con buena actuación de Mireia Prat, ¿sí? Chiqui, ¿eh?
Sí, la verdad es que muy bien, decimos sexta posición, menos 5, y bueno, con pasando el corte, la preferida de Jorge Luna Soborón, ahí estamos.
Bueno, me faltó.
Bueno, le faltó, pero bueno, para el principio y en Australia no está nada mal, y luego, bueno, pues vimos también ahí en competición Carmen Alonso, que es una de las veteranas, y esta chica jovencita que vimos del Pro Spain Team, Arank Lee, ahí la tenemos también pasando cortes. Sí. Estuvo muy bien. Ganó Stephanie.
Ganó la australiana Kyriakou con 22 bajo par. He estado siguiendo estos días el torneo del Alps Tour, que ya sabéis que es la tercera división del golf europeo. Falló corte, por ejemplo, Javier Ballesteros, al que le sigo teniendo en mis oraciones. Víctor Pastor y Ángel Hidalgo.
Bueno, Víctor Pastor está que lo tira.
Sí, un torneo que todavía no ha finalizado. Y, bueno, la buena noticia de la semana, ¿no? Vuestro amigo Charci.
¡Hombre!
Es lo que iba a comentar. Esto se está convirtiendo en una mala costumbre. El que viene aquí al estudio de Radio Cope al final gana. O sea, esto es una leyenda urbana, ya un hecho.
Fíjate, ahora Mario dentro de poco va a ser presidente
Va a ganar la Copa de Comunicación, seguro.
Vamos a tener al presidente de Mitsubishi en unos años. Vamos a tener al presidente de Telecinco. O sea, todos van a ser presidentes.
Todos.
Pasan todos por aquí. Bueno, ¿qué más, Quique?
Sigo buscando coche, por cierto, para agosto.
Ah, pues mira.
Estás en el mejor momento, entonces.
Luego nos damos los teléfonos. ¿A Charci qué ha ganado Charci? Pues en Mallorca Senior Open, un torneo que se organiza por ahí, que vendría a ser un poco un torneo satélite del circuito europeo, Chiqui.
Sí, el Senior Open de este circuito Senior Golf Tour europeo, que empezó hace un par de semanas en Portugal, y que, como tú dices, es como la segunda división y que da alguna posibilidad luego de subir al Tour Europeo. Y al menos te da competición, porque el Tour Europeo sabemos cómo va.
Pero os cuento una cosa. Víctor Casado, Carriles, que estuvieron ahí, son jugadores que ya han estado en el circuito europeo. A Carlos Balmaseda tiene una edad ideal para ir al circuito europeo senior y estar arriba y ganar dinero, ¿eh?
Eso es lo que le dije yo el otro día fuera de micro, ¿eh? Está en un momento, además, tiene, y lo que tú dices, pues, lo de la edad es perfecta para hacer su saquito de pasta, ¿eh?
Pues yo creo que como ha cumplido ya los 50, está en ello, es uno de sus objetivos, Y yo creo que este Senior Golf Tour Europeo le va a venir muy bien a Charci para bregarse y para dar ese salto a la escuela del Senior Tour o conseguir alguna invitación y ganar un torneo.
Ah, perfecto. Pues, sí, ¿qué más, Quique?
Nada, que os dejo con vuestras cosas, que mando un saludo a Mario, que hace muchos años que no sé de él.
Un abrazo, amigo.
Y nada, Javier, hablamos luego.
Venga.
Sin bueno, falta. Quiquiño, un abrazo.
Chao, chao.
Hasta luego.
Entré en una discoteca, soy tímido y me asusté, pibita que con 15 años y los chavales también. Hablaban de cosas raras, de lo cual no me enteré.
¿Ustedes pueden creer que puede sonar esta canción en Radio Cope? ¿Cómo puede un secretario general de la asociación? ¡Ey! ¿Cómo puede ser que un secretario general de la Asociación de Periodistas Jugadores de Gol Español elija esta canción para estar en Radio Cope?
Era chiquitito el Fari, pero es el de los más grandes que hay.
Madre mía. En Javier, ¿tú te crees que esto es de vergüenza?
Bueno, yo creo que tampoco está tan mal. O
sea, ¿a tú también eres de los del Fari? Madre mía,
yo ¿dónde creo que me es un icono en España, ¿no?
Mario, vámonos tú y yo, que tú y yo tenemos otra cultura musical. Bueno.
El Fari vive, ¿eh?
Sí,
está Fari con Elvis todavía.
Sí. Vamos a poner la canción de Mario.
Pero menudo cambio, esto es casi para llorar.
No,
ahora,
porque luego ya hablaremos con Miguel. Vamos a hablar con Mario, que además el hombre, claro, los jefes. Mario es el subdirector también del Español y tiene reuniones y cosas y tal. Y tiene que estar en todos lados. Mario, un placer tenerte otro año más aquí en Ryder Cope. Y tenemos que hablar porque la semana pasada tuvimos la asamblea.
Pues sí, ya un año más, que en realidad van a ser 4 años más, porque este año teníamos la difícil...
Como en Estados Unidos, 4 años más.
Teníamos elecciones a la presidencia, a la que bueno concurrió una única lista, que tengo el honor de presidir, ¿no? Con Miguel aquí presente de secretario general. Uh-huh. Y bueno, pues obviamente única lista, fuimos elegidos por aclamación, que es como se dice técnicamente, y además queda muy bonito.
Sí.
Y bueno, y la verdad, una legislatura nueva de 4 años que empieza de una forma muy, muy, muy ilusionante, ¿no? Porque la Asociación de Periodistas ha llegado a un acuerdo con el club que tiene Televisión Española, ¿no? También los compañeros de Televisión Española tienen su propio club de golf y hemos decidido fusionarnos. Entonces, bueno, eso nos convierte en una asociación, lo primero, numéricamente más potente y, sin duda, el nivel de juego mucho más interesante de cara a todas esas competiciones que hacemos, tanto nacionales como internacionales, ya sea a nivel de clubes o a nivel individual, van a tener que tenernos en cuenta.
Ah, qué bueno. Oye, antes, fuera de micros, estábamos hablando con Javier y, bueno, todos que estamos aquí. 30 años ya.
Pues 30 años. Es una cosa que no deja de ser curiosa, ¿no? Porque esto al final surgió, todo empezó con un torneo del Corte Inglés. El Corte Inglés hace muchísimos años organizaba un torneo.
El famoso torneo
del Corte Inglés. El torneo del Corte Inglés organizaba anualmente para prensa, ¿no? Y se jugaba.
A ver si lo recupera.
Originalmente, ayúdame Isabel, que tú has jugado alguno más que yo, se jugaba originalmente en el RACE, creo recordar, y después pasó a jugarse en el Olivar. Y un día, pues el antiguo director de comunicación, junto con Ventura Gil de la Vega, Víctor Ruiz y alguno más, Carlos Jiménez, que son los grandes decanos de la prensa deportiva,
históricos.
No solo de golf, son los periodistas deportivos históricos de este país, o por lo menos en Madrid, pues se pusieron encima de la mesa la posibilidad de hacer una asociación con todos aquellos periodistas que el Corte Inglés tenía en consideración para invitar. Entonces, bueno, a partir de ahí, con nuestros picos de forma tanto por arriba como por abajo, la asociación no solo ha sobrevivido, sino que a día de hoy yo creo que estamos en nuestro mayor número de socios. Estamos en torno a 170 socios, con aspiraciones de seguir creciendo. Estamos desarrollando una política expansiva bastante interesante. Sobre todo queremos que todos los estudiantes de comunicación puedan acceder, ofreciéndoles unos precios muy asequibles, no solo para formar parte de la asociación, sino para jugar en diferentes campos gracias a nuestros acuerdos. También queremos que los familiares de los periodistas puedan estar con nosotros. Bueno, la idea es, al final, juntarnos los más posibles para disfrutar de este maravilloso deporte con la excusa de que somos todos periodistas.
Lo bueno, Mario, y lo más interesante de aquellos primeros momentos de la Asociación de Periodistas es que el Corte Inglés, aquellos que no jugaban, porque en aquella época, hace 30 años, no jugábamos casi nadie, y los que veíamos el golf lo veíamos como un deporte de viejos, nos daba un ticket de 10 clases gratis, que ibas a Somontes a dar esas clases, y eso yo creo que fue lo que fomentó el amor por el golf en los periodistas, y que sepamos distinguir si John Rahm es merecedor de una portada o no de una portada. Eso ha sido la base del golf de la prensa, esas 10 clases que decía, bueno, voy a probar a ver qué va esto, y nos enganchó a casi todos. Y bueno, también una forma de promocionar, ayudar e impulsar las pequeñas canchas como Somontes en este caso, que sobreviven, gracias a Dios.
Luego esas clases se pasaron al Olivar también.
Sí,
porque
sí.
Porque me lo contó, esa anécdota me la contó Valentín Requena.
Sí, es que podías coger, te daban un ticket de 10 clases. Uh-huh. Y esas 10 clases podías elegir varios sitios. La más popular era Somontes, pero había otras canchas. Había una cancha interior, la calle Castelló, que desapareció. Que mucha gente, bueno, pues no podía coger el coche e irse a Somontes. Pues uh-huh. te ibas a la calle Castelló y podías elegir varios sitios. Yo creo que ese fue el gran acierto del Corte Inglés.
Ah, qué bueno.
El gran acierto, porque ahora mismo todos, casi todos los que más antiguos de la asociación te dirán que han empezado con las clases del Corte Inglés.
Bueno. Y de aquel momento llegamos a una situación en la que prácticamente en cualquier redacción de cualquier periódico, cualquier radio, cualquier televisión, los jefes juegan prácticamente todos, porque son los que tienen tiempo, obviamente, y es raro que en una redacción no haya gente que juegue, ¿no?
Entonces, eso es verdad.
Bueno, oye, hay que agradecerlo, ¿no? Al final nuestra pasión viene de la idea que tuvo alguien hace 3 décadas.
Sí, no, y es que además eso me lo comentaba yo siempre con mis jefes en el mundo antiguamente. Cuando haces cualquier tipo de información, en este caso deportiva, es bueno conocer el deporte. Si haces economía, es bueno saber de economía. Si haces política, bueno saber de política. Y si escribes de deporte, cualquiera que sea, si has jugado ese deporte, sabes perfectamente. Si John Rahm falla un pat de 1.5 metros, sabes perfectamente por qué, dónde está la presión y dónde está ese fallo.
¿Qué seria se pone?
Pues yo todavía no lo sé porque lo fallo yo.
¿Qué seria se pone?
Pues yo te daré unas clases de porque tú los fallas así en privado, luego te las doy.
Ahora hablaremos también con Javier de la Calzada, que como he dicho, máximo responsable de comunicación de Mitsubishi, porque tienen un circuito espectacular. Javier, ¿qué te parece esto de la asociación? Yo creo que
Bueno, yo que soy periodista, ya estoy... me quiero apuntar ya.
¡Ah, pues mira!
Bienvenido.
No, sí que me interesa. La verdad es que me parece que hacéis una labor pues muy muy importante y muy interesante, sobre todo para fomentar el deporte que tanto, ¿no?, que tanto amamos y que tanto nos gusta, pues entre los miembros de la prensa, ¿no? Y ojalá que sigáis así y que sigáis aumentando miembros y haciendo pues, ¿no?, toda la labor que estáis desempeñando.
En ello estamos. Hay que conseguir que esto llegue a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Porque al final esto es un deporte maravilloso que, por desgracia, y como acaba de ilustrar muy bien Quique, todavía sigue siendo un gran desconocido en muchos ámbitos de nuestra sociedad.
Y en algunos ámbitos con una fama regular. Regulera,
¿no? Ahí quería llegar yo.
Que eso es a mí lo que me molesta bastante, ¿no? Que está quizás emparentado con un deporte a lo mejor de pijos, ¿no? O de élite. Y en realidad al golf juega todo el mundo. En fin, quien quiere jugar al golf, juega al golf, está clarísimo.
Mira, el otro día que tuvimos al alcalde de Madrid, a Almeida, lo comentaba. Decía, bueno, pero ¿cómo que el golf es un juego de pijos? No, no tiene por qué ser.
Porque... Es que no lo es.
Sí, pero tenemos ese cartelito de toda la vida.
Si me permitís una anécdota muy rápida, yo recuerdo un torneo bastante potente que jugué hace bastantes años en la Dehesa, y cuando os digo bastante potente es... bastante potente, sí. Y bueno, a mí me pusieron en el buggy con un tipo, yo cuando llegué al tee del 1 y le veo, bueno, era Tiger Woods, y cuando digo Tiger Woods, quiero decir, impecable, la ropa de Nike nueva, la bolsa de palos, por decirte algo, 5.000 pavos, la bolsa de palos y tal, este tiene que ser CEO de alguna empresa, tiene que ser, entonces bueno, jugamos, está un señor muy agradable, y cuando terminamos en el buggy, bueno, te acerco al coche y tal, ¿sí? Y cuando paro y me dice, no, déjame aquí. Y claro, había ahí, pues no sé, no recuerdo, imagínate, un Q7, un coche grande, un Mitsubishi de los buenos, había marcado. Y le dijo, vaya cochazo y tal. Y me dice, no, el mío es el de al lado. Y el tipo era un taxista. Entonces, el tipo había ido con el taxi, no sé cómo habría llegado a jugar ese torneo, pero era un tipo que su pasión era el golf, ¿no? Y entonces ahí es cuando de verdad te das cuenta que esto juega todo el mundo.
O sea, es que la fama que tenemos, fíjate que además lo hemos comentado y lo sabéis, con Pepe Domingo en tiempo de juego siempre se cabrea, vamos a decirlo así, con Parra, con Rubén, porque el gol, el juego de pijos, los millonarios, no sé qué, y se pone unos rebotes, pero en directo, o sea, tienes que escuchar a Pepe que se coge unos rebotes que no te puedes imaginar, y yo creo que ese cartelito nos va a costar todavía mucho en quitarlo, porque es que le preguntas a 5 Y tres dicen, juego de pijo. Uno dice, bueno, no sé qué pensar. Y el otro, bueno, pues vale.
Deporte caro, de élite, no sé qué,
porque
imposible.
La gente tiene mucho desconocimiento de esto.
Claro,
yo,
claro.
Donde he empezado a jugar al golf es en el campo rústico de Pozuelo, dando los terrones, o sea, y a las piedras. Ahí hay una serie de gente, que además es un club, el Club de Golf Pozuelo, que está en la Federación Española, y no tiene campo, y tiene un campo rústico, que es campo que ellos lo cuidan, y lo sí, ellos lo cuidan, lo siegan, lo hacen, lo ponen en las calles y todo. Los greens son de tierra. Para saber un poquito lo que es el golf, a muchos les invitaría a ir a jugar allí.
Eso es la segunda vez de los años 80.
Y saber lo que hay. Y lleva ese campo 20 y tantos años allí, ¿eh? Y casi todos los que juegan allí, curiosamente, fueron cadis del club de campo.
Claro.
Con lo cual hay mucho jugón.
Ya. Claro,
o sea, que
claro,
la gente
claro,
debería
claro.
De bajarse un poquito a la tierra también y ver que este deporte lo puede jugar cualquiera y por precio muy módico.
Yo lo he dicho siempre, el día que Belén Esteban le pillen con un palo de golf, este deporte será popular en España.
Pero bueno, yo creo que, aunque es verdad que es bueno que popularicemos el deporte, si juega mucha gente nos quedamos sin sitio. O sea,
también.
Que lo vamos a decir con boca pequeña, porque al jugar el fin de semana en Madrid es imposible. Es muy difícil.
Es imposible jugar el fin de semana en Madrid.
Bueno, y me imagino...
Siendo incluso socia de un campo de golf,
claro.
Es imposible.
No, no,
es
imposible.
Javier, siendo por ejemplo tu caso, tú que eres una persona como todos tus compañeros de Mitsubishi que trabajáis durante la semana, vuestros horarios, el fin de semana es cuando
el fin de semana
cuando
es cuando se
jugar.
Puede jugar, en mi caso pues juego habitualmente en el RACE y bueno, pues hay tiros para tener una salida, ¿no? O sea que, pero bueno, yo creo que eso es bueno también al final, ¿no? Y que siga así el tema.
Oye, Mario, ¿has escuchado que se quiere apuntar en la asociación?
Sí, no. Nosotros tenemos las puertas abiertas a todos, absolutamente. Y como les he dicho, la idea es crecer y cuanta más gente seamos, mucho mejor. Más jugaremos, aunque los fines de semana lo complicaremos un poquito más.
Ahora seguiremos hablando también con Miguel Carnero, que nos va a comentar todo lo que referente a la asamblea, todo lo que se aprobó y todos los torneos y tal. Pero, Mario, tenemos una cosa muy bonita en octubre, ¿no?
Bueno, más que una cosa, tenemos un torneazo, tenemos un torneazo espectacular. Bueno, dentro de las atribuciones que nos hemos arrogado en esta asociación está la de representar a España a nivel internacional en los torneos de prensa, ¿no? Todo esto nosotros empezamos en 2007 en un europeo al que nos invitaron y demás, y bueno, ya en 2009 organizamos un primer torneo en Marbella, en 2010 organizamos otro torneo en Alborán, y bueno, en 2020, 10 años después, vamos a retomar el ritmo, y este año en Gran Canaria, la semana del 20 de octubre, vamos a organizar...
Del 5 al 9 de octubre.
Es mi cumpleaños.
¿Hemos cambiado fechas?
No,
5 al 9 de octubre.
Las fechas son...
Pues, del 5 al 9 de octubre vamos a organizar la Nations Cup, que se llama. Entonces es oficialmente, es un campeonato de Europa de prensa a todos los efectos, en el que se juega por equipos, por nacionalidades, y bueno, somos 12 equipos europeos de momento. Estamos pensando ampliar, porque los horizontes se nos quedan cortos y en este mundo sin fronteras el golf va exactamente igual. Parece ser que vamos a contar con la presencia de un equipo estadounidense, vamos a contar con la presencia de un equipo canadiense, con lo cual lo de europeo ya se nos queda pequeño, seremos en torno a 200 jugadores, que
bueno.
Tendremos el honor y el absoluto placer de jugar en el Real Club de Golf de Las Palmas, en Bandama, que como todos sabéis aquí es el decano del golf español y vamos, uno de los campos más bonitos de este país, sin ninguna duda. Jugaremos también en Meloneras Golf, contamos con el apoyo del Cabildo, contamos con el apoyo de marcas locales, contamos con el apoyo de muchísima gente, incluida, esperemos, estamos en ello con las diferentes federaciones.
Mira, le vamos a hacer un guiñito a Mitsubishi a ver si...
Se moja Mitsubishi.
Tenemos, la verdad, es que un proyecto muy bonito por delante, que la verdad es que Miguel, que está aquí, es el auténtico artífice, ¿no? Es el que lo ha trabajado todo por completo y, bueno, yo me dedico a intentar venderlo bien, que es lo único que puedo hacer para mejorar el productazo que ha conseguido Miguel.
Añadir algo, antes de que Miguel luego nos explique todo cómo fue, estuvimos en Austria jugando el europeo y hicimos la presentación allí con una pantalla y tal, y pusimos un vídeo que grabaron, que nos mandaron de Canarias, grabados con dron y tal, espectacular. Y la reacción de todo el mundo era cuando empezó, ¿te acuerdas, Miguel? Todo el mundo, claro, eran imágenes, hotelazo, campazo, sol, playa, tal.
El paraíso,
exacto, el paraíso.
Lo mismo que sí, Austria, ¿no? Hay que hacer un tiempo maravilloso, ¿no?
A lo mejor les arreglamos el carácter a los austríacos en Gran Canaria.
Sí, es verdad, porque estaba la cosa
de
así.
De hecho, te puedo decir que los estadounidenses y los canadienses, cuando se han enterado de este torneo, o sea, su frase es, si es en Gran Canaria, vamos. O sea, es... es la frase. Lo que quieren venir es a Gran Canaria, quieren venir a España y están encantados.
No va a haber mucha diferencia con el Tour Europeo, que ya se va a jugar a China, Finlandia, a todos lados, ¿no? Islandia, Australia, pues esto va a ser igual. La Nation Cup, el europeo, pues se va a jugar con todo el mundo.
Bueno, ahora seguimos.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Oetseger. Consúltalas en marathonbet.es.
Qué buen gusto musical tienes, Javier.
Bueno, la verdad es que REM es un grupazo, desde luego. Y antes de jugar al golf siempre me pongo esta canción además porque me motiva mucho.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí.
O sea, ¿tu canción fetiche?
Sí, 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 me gusta mucho.
Mira,
sí,
mira, sí. Mira que... O sea, a mí me da la sensación que Javier es de los que en los torneos es de los que llega con tiempo, sale a patear, tira sus bolitas...
Depende, porque como estamos siempre organizando, pues que si una banderola está bien colocada, que si el coche no está del todo tal... O sea, bueno, hay veces que sí se llega con tiempo, pero más para organizar y para colocar todo lo que llevamos que para centrarme en lo que es realmente importante, que es el pateo, el aprovechar un poco, el dar unas bolas, pero bueno.
Nunca mejor dicho, el preparar un torneo, porque vosotros lo que tenéis Mitsubishi es un circuito que ya... ¿Cuántos años
lleva? Sí, bueno,
lleva?
Pues esta va a ser ya la cuarta temporada.
Cuarta temporada.
Vamos con ese, se llama Sumo Mitsubishi, uh-huh. Lo hacemos de la mano de Sumum, y bueno, pues con David Villar, sí. Y la verdad es que hacen una labor excelente. Yo creo que estamos, vamos, en las mejores manos, ¿no?, para organizar un circuito. Nos ha ido muy bien, recorremos España entera, siempre apoyada también por el concesionario de la zona, que intento involucrarlo de alguna manera, pues con sus coches, con sus invitados, ¿no? Un poco que se ve, que él vea la oportunidad.
Eso está bien pensado, sí. Porque él...
Para mí es fundamental, ¿no?, que él vea la oportunidad de que un torneo de golf en su ciudad o en su provincia sea el mejor momento, pues, para invitar a su gente, para dar a conocer sus productos, para llevar un comercial y que pueda contar algún interesado, pues, las ventajas o las características del coche. Así que bueno, pues así nos ha funcionado en estos 4 años y ese es un poco el objetivo, porque no debemos olvidar que por lo menos mi deber es vender coches, mi objetivo principal es vender coches, además de jugar al golf, pero sobre todo vender coches. Y yo estoy convencido que el golf es un buen instrumento, es un arma, pues, bastante potente para dar a conocer nuestros productos. Somos una marca pequeñita que no tenemos el presupuesto a lo mejor para estar todos los días en televisión o prensa o online o medios internet. Y entonces tenemos que aprovechar las diferentes armas que tenemos.
Pequeñita, tampoco
somos una marca pequeñita en España. En España somos una marca pequeñita. Entonces, bueno, pues el golf es un buen momento, ¿no?, para publicitar todo lo que vendemos.
Oye, ¿cuántas pruebas tenéis?
Pues este año vamos a tener 23 torneos en el circuito de Sumum. Y también somos el coche oficial de la Copa Javier Arana. Esos son 10 torneos, como sabéis.
Una cosa, Javier. Siempre que traemos a un concesionario de un coche, a un director de un coche, véndemelo. ¿Hay espacio? ¿Qué coche compraría un golfista para poder meter la bolsa de gol, para viajar cómodamente, para poder sentarse en la parte de atrás, sí, para cambiarse los zapatos? Son detallitos pequeños que uno siempre mira cuando va a comprar un coche.
Sí, claro. Bueno, nosotros, nuestro coche estrella, nuestro coche bandera, es el Mitsubishi Outlander PEP, ¿no?, que es el híbrido enchufable más vendido en España y en el mundo, ¿no? Y es un coche grande, es un SUV con un maletero, pues, bastante grande, que, por cierto, en ese maletero tiene un enchufe en el que puedes enchufar tu carrito de golf y llegar al campo con el carrito completamente conectado. Y eso es una gracia que sí. Ponemos en los torneos siempre nuestro Outlander PEP con el portón levantado y el carrito enchufado, ¿no? Y la verdad es que llama mucho la atención y la gente se para a preguntar, oye, ¿cómo es que un carrito de golf está enchufado a un coche? Es algo que realmente, pues, es curioso.
Uh-huh. ¿Has visto? La pregunta tenía su sentido.
Sí, sí, sí. No. Oye, por toda España has dicho, ¿no?
Sí, empezamos en Golf Santander el 7 de marzo.
Vaya campito para empezar.
Sí.
Lo ponéis es que, complicado, ¿eh?
Bonito para jugar. Y la verdad es que ahí Asís Bastida nos recibe siempre con los brazos abiertos, uh-huh. Nos deja hacer prácticamente lo que queramos y es un auténtico lujo el poder estar allí. Y luego, pues, estaremos, pues, por Andalucía, Levante, Cataluña, Asturias, y bueno, pues es un poco la manera de recorrer España, recorrer los concesionarios más importantes de España nuestros, que por supuesto vean la ocasión de que este es un evento muy, muy importante, ¿no?
Fijándonos un poquito lo que es en el golf, aparte de los concesionarios, que supongo que se llama, elegirás los campos también, dependiendo de los concesionarios, los campos que jugáis, ¿son privados, son públicos, son pequeños, son grandes? ¿Hacéis un poquito...?
Bueno, es un poco de todo, ¿no? Hacemos un poco de todo. Para nosotros el objetivo es el golf amateur. No nos interesa tanto el golf a nivel profesional, que es, bueno, pues tiene su público y tiene su target. A nosotros nos interesa el golf amateur, el campo de golf que está pues lleno de gente que normal de la calle, que en el día a día le interesa un coche, y que es el mejor momento, desde luego, para nosotros el estar ahí, ¿no? Pues, sin duda es el golf amateur nuestro principal objetivo.
Pero fíjate que Mitsubishi a nivel mundial es importante en el mundo del golf.
Sí,
por ejemplo, Miguel Ángel Jiménez.
Sí, es verdad que Miguel Ángel lleva, pero bueno, lleva la división de Mitsubishi Electric, ¿no? Que es un poco, Mitsubishi se divide en dos, sí, que es Electric y Motors, y son dos aunque al final son la misma madre y el mismo padre, pero bueno, somos distintos hermanos.
Ajá.
No, lo que te iba a preguntar es que si te nos daba igual ir al Santander, que es un pedazo de campo, que de pronto irte pues a Gol de Soria, por ejemplo, que es un campo, único campo que hay en Soria, sí, que también. O sea, que no tenéis un target específico de campo de golf, sino que...
Bueno, intentamos que sean campos pues reconocidos, ¿no? Pues, por ejemplo, la Ucariz, ¿no? En este caso, en Madrid, Santander o Race, ¿no? Pero que también sean campos accesibles para la mayor parte de la gente.
Vale,
y sobre todo para lo que tú has dicho también, el tema de los concesionarios, sitios donde se juega, que creo que es fundamental.
Es fundamental. Si el concesionario nos involucra, por ejemplo, hay concesionarios que ven una oportunidad enorme, por ejemplo, en Sevilla, jugamos en el Real de Sevilla, y ven una oportunidad pues magnífica, ¿no? O incluso en la Faisanera, que antes hablabais, sí, fuera de micro, ¿no? En Segovia, ese concesionario... Pues que es pasión por nuestros torneos y lo dan todo, ¿no?
Oye, Javier, tú me imagino que vosotros, me refiero a Mitsubishi, habréis hecho estudios y lo habréis mirado, porque en Estados Unidos siempre se dice que hace dos años leí yo que el 65% de los grandes contratos se firman en los campos de golf.
Fíjate.
¿Eso está llegando a Europa, tú crees?
Pues no lo sé, yo creo que sin duda alguna estar 5 horas andando con 3 compañeros de partida pues da para mucho, ¿no? Y sin duda alguna es un buen momento para hablar de negocios. En mi caso intento jugar siempre con periodistas, ¿no? Para mí es un buen momento para periodistas de motor que les gusta el golf pues seguir afianzando relaciones y desde luego qué mejor momento que estar pateando 4 horas el campo.
Miguel, ¿quieres preguntarle algo a Javier? Bueno, no, Miguel, pues, cuidado, que Miguel es de los que saca el cuchillo.
Yo se lo voy a preguntar después de la puerta para afuera.
Oye, ¿y cuándo finaliza? O sea, empieza el día 7
empieza el día
de
7,
marzo y
acabamos con una gran final en octubre en el Saler.
¿En el Salero?
Sí.
Otro campazo.
La verdad es que es un campo, yo por lo menos...
Bueno, de los mejores de España.
Es una amarilla, sí, sufrido ahí como un auténtico... ¿Sí? ¡Buah, qué horror!
Que se lo digas a Sebe también,
es tremendo, ¿no?
¿No?
Pero bueno, yo creo que es un sitio espectacular. También allí nos tratan de maravilla. Vamos siempre al Saler.
O sea, ¿siempre termináis en el Saler?
Vais? Vamos siempre al Saler, pero este año hemos cambiado y la final va a ser ahí.
Oye, a lo mejor llama la atención a la gente que nos está escuchando, 20 y tantas pruebas, has dicho.
Sí.
¿No? Cuando un circuito normalmente a lo mejor, ¿no? 7, 8, sí, 10, ¿no?
Sí, sí, bueno, pues la verdad es que sí, no sé si es que estamos un poco locos o que nos gusta mucho el tema, ¿no? Pero sí, bueno, eso, al final, pues la idea es recorrer casi toda España. Es verdad que repetimos en Madrid, bueno, pues estamos tan... Bueno, alrededores de Madrid, que llamamos alrededores de Madrid, sí, estamos en varios campos, ¿no? Pero bueno, creo que está bien y, bueno, y desde luego que David Villar y Sumum Golf nos lo ponen muy, muy fácil.
Bueno, y unos premios espectaculares para que la gente realmente...
Yo creo que compite. La verdad es que sí, porque es que el poder jugar esa final en el Saler, ¿no? Cada ganador de cada prueba va directamente a la final, ¿no? Y bueno, pues el poder estar ahí un fin de semana disfrutando en el parador de ese campazo, ¿no? Bueno, pues es espectacular. Y luego también, bueno, pues hay otros premios, ¿no? Como en la cala, ¿no? Que también se sortean. Yo creo que la mesa de premios, luego el sorteo es súper, súper atractivo. Sí. Y bueno, pues son al final muchísimos complementos, muchísimas cosas que hacen, ¿no? Que este circuito ya haya cogido un pozo, ya haya cogido un nivel, ¿no? Y que dentro del golf amateur esté reconocido.
Eso un poquito te iba a preguntar. Esta es la cuarta edición. Me gustaría preguntarte cómo se inició este circuito, porque si fuiste tú, lo viste las posibilidades. Uh-huh. Y después de cuatro, bueno, esta va a ser la cuarta edición, ¿cuál es tu experiencia? Resumen un poquito de cómo ha sido el torneo.
Sí. Bueno, pues esto, sin duda alguna, el golf lo tiene que ver también, además del director de comunicación, el superjefe de Mitsubishi, ¿no? En nuestro caso, el director general, ¿no? También es un gran aficionado y tanto él como yo, pues somos conscientes, ¿no? De que esto es... de que es una oportunidad magnífica, ¿no? Y entonces, bueno, si dos personas creen en algo, pues deben apostar por ello. En nuestro caso fue así y a día de hoy continuamos, ¿no? Y mientras nadie diga lo contrario, pues seguiremos apoyando el golf amateur.
Y de resumen, de estos tres años, ¿tenéis hecho, por ejemplo, un estudio de cuánto ha sido el beneficio, qué ha sido el apoyo, si ha merecido la pena? Bueno, ¿te habéis hecho un estudio de todo
sin
eso?
Sin duda alguna, hemos vendido coches en los campos de golf, porque desde luego cada jugador rellena un tarjetón, ¿no? Al que luego se le llama, ¿no? Hay un seguimiento posterior. Y hemos vendido coches. Eso es como todo, ¿no? Cuando alguien ve una valla de un coche en la carretera, ¿cuánta gente ha comprado un coche gracias a esa valla? Pues es muy difícil de cuantificar. Pero sin duda alguna, si no tienes una valla, si no tienes un patrocinio, si no estás en la tele o estás en un periódico, pues la verdad es que nadie te conoce, ¿no? Y esta es una forma más, ¿no?, de darnos a conocer.
Y lo que me llama la atención, lo del cargar el carrito, ¿eso es esta nueva temporada que habéis sacado ese nuevo coche o ya lo tenéis?
No, no, el año pasado ya lo hicimos toda la temporada y, bueno, pues es un extra que venía con el coche y hay que aprovecharlo de alguna manera.
No, pues no te digo, que es que
y encima,
me llama
además,
la atención.
El carrito está apoyado por un cartel, ¿no?, para el escéptico o el curioso que se acerque en el cartel en el que lo ponemos. Si vienes con el carrito sin batería, con el Outlander Pep, lo podrás cargar.
Qué bueno.
Oye, lo que sí te podemos decir, vamos, creo, está el secretario general aquí, que es el que manda realmente. El presidente manda poco. Y los demás mandamos nada. El que manda el parte del bacalao es él. Habrá que invitarle un día que venga a jugar con nosotros, ¿no?
Hombre, eso cuando quiera.
Pues la verdad es que
le pasamos el calendario y... La verdad, tenemos un calendario que es entre semana y no sé cómo lo tendrás, pero vamos.
Bueno, se puede... Bueno,
seguro se puede escapar un poco. Esto es trabajo, ¿no? Al final.
Es trabajo.
Claro. Javier, pues oye, ha sido un auténtico placer...
Muchísimas gracias.
...tenerte aquí. Vamos a seguir, y nunca mejor dicho, seguimiento al circuito, porque además tenemos también buen trato con David y tal, o sea que algún día te molestaremos. Pero yo antes de que terminemos contigo, yo quiero también que me hables un poquito de cómo estás viendo el golf, el uh-huh. golf mundial, el golf actual, cómo estás viendo a los españoles.
Bueno,
este año cae un grande.
Ojalá. Y la verdad es que, como habéis dicho, Ram ha estado allí este fin de semana. Es verdad que el último día se desinfló un poquito, pero es una auténtica pasada verle jugar. Yo creo que es un auténtico fenómeno y que esté plantando cara. Yo creo que nos estamos empezando un poco a acostumbrar y a verlo como normal, que este tío esté haciendo top 10 o top 5 sin despeinarse. Yo creo que es un auténtico privilegio y que ojalá siga así. Ahora que se ha desinflado un poquito Sergio, que la verdad es que desde que se hizo con la chaqueta ya está un poco ahí y tal, un poco más perezoso, y yo creo que Ram es, para nosotros, es un abanderado inmejorable.
¿Y tú crees que va a caer un grande?
Seguro.
¿Sí?
¿Seguro?
¿Este año?
Sí, seguro.
Oye, siempre, además...
Yo creo que sí.
¿Sí?
De hecho, yo creo que el otro día lo que le pasó a Ram le hizo perder la ansiedad. Ese toque todavía que le queda a Ram de...
Poco
del,
ya, ¿eh?
Del carácter.
Poco
sí,
ya.
sí, porque ahora ya da el palo un poquito, antes lo clavaba en la hierba. Sí. Pero ese poquito que le queda en ese par 5 donde se fue al agua, donde arriesgó... Que a mí me encanta John Rahm porque es un hombre que va a machete siempre. Me parece mucho al juego de Phil Mickelson y tal. No es tan amarrategui como otros jugadores que podían haber ganado mucho más. Pero John Rahm, yo creo que el otro día le pudo la ansiedad esa de ese momento del agua, de arriesgarse, de no poder. El siguiente hoyo también no pudo con ello. Y a partir de ahí yo creo que ese carácter que todavía le queda, la mala leche que todavía le queda ahí, le hizo perder.
Puede ser la falta
de concentración.
Puede ser. Lo que pasa es que, como siempre decimos, y como él ha comentado y la gente que le conoce bien, él ha llegado donde ha llegado con ese punto de mala leche.
Claro.
Sí, sí.
Es que,
o sea, que lo pierda todo, no sé si sería bueno. Yo creo que a lo mejor no...
No, no, perderlo para nada, pero hay que encauzarlo un poquito. Ya. Porque además se le nota en la mirada, ¿eh?
Sí,
se le notó en la mirada los cuatro primeros hoyos y a partir del cuarto cambió la mirada.
Y luego estaba molesto con el público, ¿no?
Sí, que se giraba de vez en cuando, como si alguien dijera algo.
Sí, miraditas al público, pues bueno, a lo mejor eso debe controlarlo, ¿no?
De todas maneras, ¿sabes una cosa que yo veo que creo que es vital? Aparte de que sabemos que tiene un psicólogo que le ayuda, que un montón de gente está alrededor. Yo creo que lo del Cádiz es fantástico para él. Hubo en el par 5 ese, cuando se fue al agua, hizo el gesto de iba a decir algo tal y miró al Cádiz, y el Cádiz le hizo así como un guiño, e hizo así, bajó la cabeza como diciendo, bueno, vamos a otra cosa. Yo creo que ese hombre le está haciendo muy buen trabajo.
Porque estoy seguro que el Cádiz le dijo, no arriesgues.
No.
Seguro, vamos.
Seguro
que le dijo, no arriesgues. Coge el hierro 7 en vez del 5.
Pero los genios son así. Tenemos el ejemplo de Sergio Ballesteros, de José María Olazábal.
John Ram va a ganar un grande por eso, sí. por tirar siempre para adelante y arriesgarse.
Sí, sí.
Oye, ¿y en las chicas cómo lo ves, Javier?
Bueno, ahí la verdad es que no estoy tan puesto, pero bueno, el gol femenino...
Bueno, Carlota, Zara, siempre
eso,
arriba.
Por eso, el gol femenino yo creo que va más, ¿no?
Están saliendo un montón de jugadores.
Cada vez va más, ¿no? Y además chicas muy, muy, muy jóvenes, ¿no? Uh-huh. Más que incluso de las que estamos ahora acostumbrados a decir que acabas de nombrar, ¿no?
Sí.
Y sin duda alguna, pues yo creo que vamos, ahí tenemos una buena fuente.
Sí, pero el problema que tenemos, que lo decimos toda la semana, si en el top 30 hay 15 asiáticas...
Ya, es difícil.
Es muy difícil.
Además, estas jugadoras, por una vez que comenté con ella, con alguna de ellas, ¿no? Su modus operandi de vida es muy difícil vivir de esto y lo pasan realmente mal para conseguir patrocinadores.
Ah, bueno. O sea que el día 7 comienza todo.
Exacto. El día 7 empezamos todo. Empezamos nueva temporada y a disfrutar.
Oye, a ver si podemos apuntarnos a algún torneito de estos, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Vamos, Madrid.
¿Sí? Os estáis invitadísimos.
Pues a ver si tenemos la suerte y podemos estar ahí, porque además nos apetece mucho. Porque sabes que además somos vecinos.
Vecinos.
Somos vecinos.
Hemos cruzado la calle solo.
Exacto, hemos cruzado la calle y nos apetece mucho jugar porque nos han hablado muy bien del torneo. David es amigo y seguiremos el torneo.
Fenomenal.
Y sabes que aquí tienen los micros.
Muchísimas gracias.
Oye, ¿los jugadores amateurs se pueden apuntar en su club?
Se apuntan a través de la página web. Y bueno, es verdad que hay tiros, ¿eh? O sea, muchísima gente que siempre se cuelga el cartel de no hay billetes y mucha gente se queda fuera porque es que de verdad que hay la gente vuela para apuntarse.
Ya sabéis, hay que apuntarse rápido en la página web.
Sí.
Lo dicho, Javier, muchísimas gracias por venir.
Gracias
y aquí tienes los micros de Ryder Cope para lo que quieras.
Muchas gracias.
Venga, un placer.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Oetker. Consúltalas en marathonbet.es.
Entré en una discoteca, soy tímido y me asusté. Vivita que con 15 años y los chavales también hablaban de cosas raras, de lo cual no me enteré. Les diré lo que decía, les diré lo que decía, por si saben lo que es. Quédame la mandanga y déjame de ti.
Miguel, ¿cómo se llama esta canción?
Dale mandanga.
Javier, esto no lo pongas en el circuito porque esto puede ser un escándalo.
Es motivador, ¿no? Para algunos será motivador.
Es motivador y a la vida hay que darle mandanga.
Exactamente.
Por ser, en general.
Eso está claro. Miguel, antes hemos hablado con Mario que nos ha comentado un poco de la asamblea, pero por encima y tal. Coméntanos que, cómo fue la asamblea. Se arrasaron en votos todo lo de la fusión con televisión,
es que
la presentación del circuito, ¿no?
La verdad es que la asamblea fue bastante Impactante, pues yo tenía algún miedo en todo lo que teníamos que presentar, porque había cosas bastante delicadas, uh-huh. Pero la verdad es que los que estamos metidos en la junta, que somos 6, incluido tú, la verdad es que tenemos el respaldo unánime de la gente. Están viendo que la Asociación de Prensa Española de Prensa tiene que ser un poco aperturista, como casi todas las asociaciones. Y entonces es lo que intentamos hacer nosotros. No te puedes cerrar a gente con licenciado en periodismo y tal, sino que los técnicos de la televisión, de la radio, de la prensa, los que tienen un programa de radio pero no son licenciados, toda esa gente tiene cabida en nuestra asociación y en el golf.
Eso es muy importante, ¿no? Porque abres un abanico y además lo que hemos hablado muchas veces, que la asociación, como ha dicho Mario, lleva 30 años, evidentemente la gente también se hace mayor y tenemos que tener savia nueva. Tiene que haber gente joven o medianamente joven, me refiero, de 30, 40, 50 años que podamos estar ahí.
O como digo yo, 50, que tampoco que somos jóvenes. Sí, sí, estamos ahí todavía.
¿Cómo que no somos jóvenes? Somos críos.
Estamos en plenitud.
Totalmente.
No, está claro que hay que renovar un poquito y la gente que vaya entrando, pues que vaya siendo un poco el relevo de la gente que hay, de los históricos que hay. La asociación, cuando nosotros la cogimos hace 2 años, hicimos una especie de, no opa hostil, pero bueno, dijimos, esto no puede seguir así, nosotros nos metemos, hemos estado 2 años ahí como en funciones, y la verdad es que ahora estos 4 años es la legislatura buena, ¿no? Donde nosotros podemos hacer todo lo que hemos hecho estos 2 años, pero mucho más allá. Uh-huh. Entonces, hemos hecho cosas como la fusión con Televisión Española, que para nosotros es un incentivo bastante importante. De hecho, de 110 socios hemos pasado a 163.
Sí.
Hemos hecho socios nuevos también. Además, hemos hecho socios nuevos que hacía tiempo que no se veía, que somos Asociación Española. Hemos hecho socios de Gran Canaria, de Asturias, de León, de Córdoba. Socios de toda España que no van a poder venir a jugar nuestro circuito, pero si hay otras opciones...
Alguno sí, puede alguno caer, vendrá. Porque alguno, ¿sabes qué te digo? Puede venir...
Sí, no, y... alguno puede venir sus vacaciones sin relax a jugar con nosotros. Pero claro. Bueno, tenemos luego los internacionales. El año pasado hicimos una iniciativa muy buena, que es el campeonato, el primer gran premio de España de prensa, que lo hicimos en Llanes.
Ajá.
A 2 días de competición, sí. Que fue fantástico. Y estamos en renovación del acuerdo a uh-huh. 2 años. Que creo que va a haber suerte porque están encantados todas las partes, sí. Sobre todo el ayuntamiento y el patronato de turismo, que es por los que fuimos.
Uh-huh.
Y para este año nuestro torneo estrella es el de Gran Canaria. Eso va a ser, yo creo, una pasada.
Sí, sí. Yo, bueno, antes lo he comentado en la presentación, estaban todos boquiabiertos y disfrutando con el vídeo y tal. Yo creo que va a ser un éxito grande. Javier, en Mitsubishi, ¿hay mucha gente que juega al golf?
Unos cuantos, es verdad que somos minoría,
¿sí?
Pero en el grupo Verge, que es al grupo al que pertenecemos, uh-huh. Hay muchos y hay un nivel muy alto. De hecho, a final de año siempre organizamos la Copa de Navidad, que se llama así.
¿Que la jugáis vosotros?
Sí, es un torneo interno, ¿no? en la hípica. La Real Sociedad Española, sí. y bueno, pues la verdad es que hay un nivelazo pues de espectacular.
Y me imagino que la gente joven que entra a trabajar ahí, hay mucha savia
sí,
nueva,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. De hecho, hay gente de 20 y tantos años con un nivel asombroso, ¿no? Que nos va a retirar dentro de poco.
Bueno, nosotros en la asociación se ha apuntado gente joven que le pega, ¿eh, Miguel?
Sí, sí. Casi todas las incorporaciones que hemos tenido este año, que han sido 12 nuevas, hay gente con bastante nivel.
Oye, ¿cuántas pruebas tenemos?
Tenemos 15 pruebas,
ajá.
16 con la final,
¿sí?
Más luego tenemos la prueba que será a finales de junio, principios de julio, de Llanes, el europeo, que será en octubre,
uh-huh.
Y bueno, luego un poco lo que salga, porque estamos en negociaciones con bastantes sitios, con Ribadesella, con Portugal. Con Cascais, con gente que está interesada en que vaya a jugar allí. Los periodistas, que una de las cosas que desde que estoy yo en la asociación, pues hombre, hay que ir a jugar, pero luego nuestra a lo que vamos es a promocionar el sitio donde vamos, a darle vida en las redes sociales, en las radios, en donde podemos. En las televisiones, que es donde yo trabajo, la verdad es que es muy difícil. Yo siempre suelo decir que como no le des con un bola a la cabeza a alguien y lo mates, la noticia no va a salir de gol. Pero bueno, hay muchas páginas web, redes sociales y tal, que es lo que ahora mismo... Sí. Tiene mucha más capacidad de...
Bueno, vosotros también os movéis mucho en las redes sociales.
Sí, por supuesto. Es fundamental, ¿no? Y la verdad es que cuando cuelgas algo en Twitter o Instagram de golf de nuestro circuito, pues se tiene tirón, ¿eh? O sea, creo que somos ahí una comunidad bastante bastante amplia. Y lo que decías de las televisiones, los hoyo en uno sí que se suelen poner, bueno, ¿no?
Sí, hombre.
Y sobre todo como el de Ram del otro día, ¿no? Sí. Y eso lo he visto en muchas teles. Pues un poco como pasa con la competición o los rallies. Que nosotros también apoyamos también en los rallies, ¿no? En Mitsubishi, que cuando solamente sale cuando hay un gran accidente. Y eso les queda mucha rabia.
Sí.
Ya, aquí, pero...
Hoy un cocodrilo que te va a...
sí, que se pasea por el campo.
Que se quita la bola, cosas así. Pero los campos de gol es muy difícil que salgan. Pero bueno, hay otras muchísimas opciones donde se puede dar vida al golf y darle repercusión.
Miguel, me contaba antes Mario, 30 años de la asociación. Es verdad que esto empezó como una asociación en Madrid, porque la mayoría de la prensa de golf estaba en Madrid, había poca prensa fuera de la comunidad, pero ahora ya hay periodistas por toda España, gracias a esto del Corte Inglés y a la promoción, y a que hay golfistas importantes de cada comunidad. ¿Tenéis como objetivo, no sé si dentro de estos 4 años, ampliar este circuito, estos 15 torneos, aparte de ese campeonato que tenemos en Llanes, y que la gente que está de fuera, que se va apuntando, tenga oportunidades también de jugar en su propia comunidad alguna prueba? ¿Hay eso en perspectiva? ¿Eso lo ves más complicado?
De momento no hay perspectiva de ningún tipo de eso, porque la verdad es que es muy complicado. De hecho, lo de Llanes, nosotros lo hacemos con el nombre de la asociación, pero hay una empresa, CM Golf, que es la que realmente organiza el torneo, todo, porque son los que tienen infraestructura, es como a Javier le pasa con Sumun. O sea, es muy difícil ponerte y decir, voy a hacer un torneo en Córdoba o hacer un torneo de la asociación. Es muy difícil que la gente se desplace, muy difícil que haya en Córdoba prensa para llenar un campo. Es bastante difícil.
Y Carlos Marín lo hace muy bien, ¿eh?
Carlos
Marín es un...
Bueno, vosotros también tenéis...
Sí, hacemos siempre hago cosas con él, ¿no? Uh-huh. Y eso, aparte de que es un tipo fantástico, su equipo, Adriana, son gente muy, muy profesional.
Bueno, pues nada, a ver si vamos implicando a más periodistas de más comunidades y a lo mejor ellos pueden ayudarlos y apoyarlos.
De todas maneras, desde aquí estamos abiertos a todo tipo de propuestas. O sea, cualquier propuesta que nos venga de otro... tipo de asociación, estamos abiertos a ello.
Un interasociacional sería, estaría mal.
Nosotros tenemos una cosa muy buena, y es que somos una sociedad sin ánimo de lucro.
Claro.
Con lo cual, muchas veces para patronato de turismo, ayuntamientos, pues dinero que tienen para subvenciones, para promocionar los sitios, los pueblos, pues ahí lo tienen y nosotros ahí estamos.
Oye, Miguel, que estamos terminando ya. ¿Cuándo empezamos?
Pues empezamos el día 2 en el Encín. Además, para empezar, tenemos un mes terrorífico.
¿Sí?
Tenemos en el Encín, el Escorial, Santander y el Race.
Dame.
Javier, ¿cuál te apuntas?
Brutal. Muy apetecible, pues a todos.
Pues a todos.
Y nada, solo una puntualización, que bueno, aquí están todos los periodistas de España que si quieren entrar en la asociación, que el torneo que vamos a hacer en Gran Canaria va a ser fantástico. Uh-huh. Con la aportación de Estados Unidos y Canadá se amplía mucho más la repercusión mediática,
claro,
que va a haber.
Claro.
Porque no olvidemos de que... mucha gente, hay publicidad en redes sociales, páginas web y tal, pero en casi todos estos países siempre hay sigue habiendo una revista
de golf.
Y entonces eso es fantástico.
Y además, Miguel, lo del torneo paralelo, ¿no? Que también...
El torneo paralelo que vamos a hacer para que pueda... Claro, el torneo de Copa de Naciones son 10-12 equipos europeos de 10 jugadores cada uno. Ahí limitábamos mucho, además, para nuestra gente... limitamos mucho porque los precios que nos han dado son fantásticos. Vamos patrocinados por el Patronato de Turismo de Gran Canaria, por la Asociación de Campos y la cadena de hoteles Lopesan, que tú y yo fuimos a verlo. Uh-huh. Entonces, los precios son fantásticos. Hemos hecho un torneo paralelo que calculamos que de 40 a 60 personas vendrán a jugar con nosotros. Son tres días de golf. También vamos a dar cobertura a todos los campos de Gran Canaria. Se va a jugar en Maspalomas, se va a jugar en Anfitauro y en Salobre.
¡Qué bueno!
Y nada, Javier, lo único decirle que tengo una frase magnífica. Mitsubishi Spain Golf Team.
Vamos a estudiar, vamos a estudiarlo.
Vamos. A mí me suena.
Oye, pues sí, a mí también.
A mí me suena muy bien.
Me gusta. Bueno, que nos quedamos sin tiempo, que ha sido un placer, lo he dicho, Javier.
Bienvenido
a tu casa.
Muchas gracias.
Miguel, gracias por venir. Bueno, otro que
gracias
es su casa
ti,
aquí.
Como siempre.
Chiqui, como siempre.
Como siempre, aquí estamos, dando la noticia.
Rafa.
Has escuchado Ryder Cope con MarathonBet.es. Los de las cuotas.
A Dani también, que hoy no ha podido estar con nosotros, pero ahí nuestro productor. La semana que viene un poquito más de Ryder Cope. Lo hemos pasado genial.
Como siempre.
Y ya, bueno, ya está todo preparado.
Ya está, listo.
Ya salimos a jugar a los campos, que ya viene buen tiempo.
Dale mandanga.
Dale mandanga. Muchas gracias. La semana que viene un poquito más de Ryder Cope.